En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola amigos, hola amigas, ya estamos de vuelta después del veranito que se nos ha pasado volando. No nos hemos dado ni cuenta. Además, un verano extraño, o muchísimo calor, o de pronto cuando uno realmente quiere el calor, pues fresquito. De hecho, yo ya he puesto la manta hace unas pocas semanas. Muy bien, como ven, a estos primeros días de septiembre yo siempre le añado un aliciente, un aderezo especial, que es el primer resfriado después del verano. Estoy, sí, congestionada, pero feliz de estar de nuevo con todos ustedes. ¿Qué vamos a hacer hoy en La Traviata? Pues hoy vamos a hacer un programa ligero, amable, para todos los públicos. Vamos a hacer un repaso de los coros más interesantes, más icónicos de las óperas de Giuseppe Verdi. Ya saben que esta temporada hemos cambiado de horario. Vamos a tener La Traviata los martes de 5 a 6 y Música Maestra los jueves de 5 a 6. Recuerden, nuestra hora de estar juntos a las 5, los martes y los jueves. La ópera, la lírica para los martes y la música sinfónica y de todo otro tipo los jueves en Música Maestra. Y vamos a comenzar hoy el programa de La Traviata número 90, donde lo dejamos recordando primeramente quién fue Giuseppe Verdi, uno de los compositores más destacados en la historia de la música clásica, un auténtico genio musical. Supuso una gran revolución en el género de la ópera con sus aportes. De hecho, en la actualidad, cualquier amante de la música clásica sabe del talento de este italiano y disfruta de las óperas de Verdi. Pues acompáñenme, que vamos a descubrir, dentro de sus óperas más célebres, aquellos números corales tanto impacto han tenido en la historia de la música coral. Este artista italiano, nacido a principios del siglo XIX, es considerado uno de los compositores de ópera más influyentes de todos los tiempos. Su carrera comprendió más de medio siglo, y en estos años creó un repertorio muy amplio y emocionante, con óperas que siguen estando vigentes en el día de hoy y que se programan en los mejores auditorios de todo el mundo. De jovencito, el artista mostró un talento diferente al resto. Empezó a estudiar música a una edad muy temprana. De hecho, sus primeras creaciones no tuvieron gran éxito, pero esto no le frenó seguir trabajando en ello y conseguir desarrollar todas sus habilidades. Aún así, no sería hasta unos años más tarde, en 1850, que su carrera realmente comienza a dar sus frutos. Es en esta época cuando compone algunas de las óperas más importantes, como Il Trovatore, Rigoletto o La Traviata. Les suenan, ¿verdad? Aunque ustedes no sean aficionados a la lírica, estos títulos de ópera yo creo que son conocidos por todo el mundo, de oídas. Bueno, pues estas óperas mostraban una gran pasión en su creación y le hicieron ganarse un hueco en este campo, gracias al drama que había en ellas, estos dramas que capturaron a una audiencia embaucada por la innovación que suponía Verdi con estos dramas en escena y la música con la que les acompañó. Verdi continuó componiendo óperas a lo largo de toda su vida, incluso después de lo que parecía su retiro en la década de 1870. De hecho, sus obras tardías, Otelo y Falstaff, son consideradas como algunas de las mejores producciones de la ópera italiana. Bueno, pues ¿por dónde vamos a empezar hoy? Vamos a empezar escuchando de la ópera Nabucco uno de los números corales, el del primer acto. Nabucco, como saben, es una ópera en cuatro actos de Verdi. y está basada en el Antiguo Testamento. El estreno fue un éxito rotundo, en parte por el famoso coro Va Pensiero, que también cuajaba con los ideales del movimiento de independencia italiano, el llamado Risorgimento, convirtiéndose el autor y este coro, sin pretenderlo, en uno de los símbolos del movimiento de la unidad de Italia. Hasta tal punto llegó la fama del autor, de Verdi, que había pintadas en las paredes de las calles con el acróstico Viva Verdi, que en realidad quería decir Viva, y ahora vamos con las siglas, Vittorio Emanuel, rey de Italia, en alusión al rey Víctor Manuel de Saboya, futuro rey de la Italia unificada. La obra se estrenó el 9 de marzo de 1842 en el Teatro de la Scala de Milán, siendo los intérpretes, por cierto, Giuseppina Strepponi, quien años más tarde se convertiría en la segunda esposa del compositor. Pues les invito a escuchar este coro, el introductorio al acto primero de su ópera Nabucco. Gli arredi festivi giù cadano infranti. ¡Disfrútenlo!
Come on.
potente este coro del primer acto de Nabucco, ¿verdad? Bueno, pues vamos a otro coro de otra ópera no menos interesante, compuesta en 1843, también estrenada en el Teatro alla Scala de Milán. Se trata de I Lombardi a la prima crociata, los lombardos en la primera cruzada. Es un drama lírico en cuatro actos, con un preludio también, y música de Giuseppe Verdi sobre un libreto en italiano, un tal Temistocle, vaya nombre, Solera. Bueno, está basado en un poema homónimo de Tommaso Grossi. Bueno, pues fue un gran éxito este I Lombardi, los lombardos, un gran éxito, y su estilo épico sigue y persigue la línea ya emprendida con Nabucco. Pues vamos a escuchar del acto cuarto el coro Oh Signore dal Tetto Natio, a cargo del coro de la Ópera Estatal de Dresde. Maravilloso coro.
¿Qué me dice
origen de La Traviata de Verdi, que da título además a este programa en el que se refleja la pasión que nos mueve por la lírica. Bueno, pues La Traviata, para quien no conozca el argumento, en realidad es Violetta Valéry, que es una cortesana de París, vida muy glamurosa, que vende su cuerpo como la dama de las camelias de Dumas. Dumas hijo, es precisamente el origen de la ópera de Verdi. La Traviata está basada en la dama de las camelias. Violetta Valéry es una mujer con luz propia, que enferma de tuberculosis y tendrá que sacrificar su amor puro por Alfredo Germont debido a las convenciones sociales. El padre de Alfredo no aprueba la relación y la reputación familiar queda en entredicho. Violetta inicialmente es consumista y vanidosa. Será la nueva víctima de un sistema capitalista que es devorador de sueños, con una música brillante y virtuosa, crítica, con una sociedad de las apariencias, que es una máquina que destruye personalidades, especialmente cuando son mujeres que aspiran a ser libres. Bueno, pues por ejemplo, Violetta canta un aria preciosa, El siempre libera, probablemente una de las más célebres de La Traviata, y en realidad es un himno, un grito desesperado para reclamar un espacio que ella todavía ignora, está a punto de perder. Es posible rastrear los orígenes de esta historia hasta una figura histórica, la cortesana Marie Duplessis, que murió de tisis en 1847. Sepan que esta cortesana, poco antes de su muerte, la tal Duplessis, tuvo un breve enamoramiento con Alejandro Dumas, hijo, quien transformó este capítulo personal en una novela semi-autobiográfica, La dama de las camelias, publicada en 1848 y sobre la cual está basada La Traviata. Bueno, pues después de habernos introducido un poquito en los misterios de esta grandísima ópera, vamos a escuchar el coro de Gitanas y Matadores, coro di Cingarelle e Matadori, a cargo de la coral Verdi. Este coro se canta en el segundo acto. Yeah. continuamos con este pequeño periplo que estamos haciendo por los coros de ópera de la producción operística de Giuseppe Verdi. Y ahora les propongo recordar Macbeth. Verdi escribió este melodrama en 4 actos con libreto de Francesco Maria Piave, con quien realmente colaboraría en varias de sus óperas. Bueno, está basado en la tragedia de Macbeth de William Shakespeare y fue estrenada, esta ópera, en el Teatro de la... ¿Qué pensaban que iba a decir? En el Teatro de la Scala, pues no. En el Teatro de la Pérgola de Florencia en 1847. Es la primera de las óperas de Verdi que se inspiró en un tema de Shakespeare y pese a ser una de las creaciones más vigorosas e interesantes de la primera parte de la producción del compositor, algunos pasajes resultan un tanto superficiales si se comparan con la obra original de Shakespeare. Una vez más, Verdi atribuyó el papel del protagonista a una voz de barítono, porque en esta época los tenores todavía no habían desarrollado un tipo de canto que permitiese ejecutar papeles violentos e intensos como el que se requería para este personaje, Macbeth. Respecto a la voz de Lady Macbeth, esta debería ser, según Verdi, áspera, sofocada y oscura, con un matiz diabólico. Sepan que en el argumento las brujas profetizan que Macbeth será el próximo rey de Escocia. Y Lady Macbeth fuerza el destino asesinando al actual rey. Los vaticinios de las brujas llevan a Macbeth a ser sanguinario, con amigos y con rivales, hasta que solo y furioso se enfrenta a la última batalla en la que acaba muriendo. Hay un dueto de dramática intensidad y autoridad vocal para defender los roles principales del honesto general empujado al asesinato y el engaño debido a la ambición desmesurada de su esposa. Un dramón, amigas y amigos, digno de Shakespeare. Bueno, pues una de las frases más fascinantes de toda esta ópera, que en inglés, sleep no more, no duermas más, nos explica que con el asesinato, Macbeth no solo ha matado a alguien, sino que también ha acabado con la posibilidad de dormir tranquilo el resto de su vida. Pues vamos a escuchar uno de los coros de esta maravillosa ópera de Verdi, Macbeth. Thank you. Desde Macbeth vamos a trasladarnos a otra ópera un poco truculenta que se desarrolla con nocturnidad y alevosía y que tiene una terrible conclusión. Me estoy refiriendo a Il Trovatore, que puede considerarse la ópera gótica de Giuseppe Verdi. La acción, atención, se desarrolla en Aragón a principios del siglo XV, durante la guerra civil que enfrentó al conde Jaime de Urgel con el rey Fernando I, también llamado Fernando de Antequera. El protagonista, Manrico, está al servicio del conde de Urgel, enfrentado al conde de Luna, quien lucha a favor de Fernando de Antequera. El argumento muestra el triángulo formado por Manrico, el conde de Luna, y ahora viene la señorita, la noble dama Leonora, muy enamorada de Manrico y que rechaza las pretensiones del conde de Luna. Y ya tenemos el triángulo amoroso. Pero no queda todo ahí. La acción se complementa con la presencia de la gitana Azucena, a quien mueve una terrible sed de venganza, ya que su madre, acusada de brujería, fue condenada a morir en la hoguera por el padre del actual conde de Luna. Bueno, la trama ya empieza a enredarse, ¿no les parece? Bueno, pues Il Trovatore, el trovador, junto a Rigoletto y la Traviata, forman la famosa trilogía más popular de Verdi. Vamos a escuchar de Il Trovatore, el trovador, el coro de la introducción, cuyo texto dice: ahora jugamos a los dados. Orquesta y coro del Metropolitan Opera House de New York, dirigidos por James Levine. Maravillosa versión.
Oh!
Bueno, ya han escuchado, fantástico el coro del Metropolitan y fantástica la orquesta, cómo suena. Bueno, y vamos a visitar ahora Rigoletto. Rigoletto es una ópera en tres actos, con música de Verdi también, libreto en italiano de un libretista que ya hemos citado anteriormente, Francesco Maria Piave, y basada en la obra teatral El rey se divierte, de Víctor Hugo. Se trata de un drama de pasión, engaño, amor filial y venganza que tiene como protagonista a Rigoletto. ¿Que quién es Rigoletto? Es el bufón jorobado de la corte del Ducado de Mantua. Antes de su estreno, la ópera tuvo graves problemas con la censura por considerar la obra como inmoral y obscena. La obra de Víctor Hugo representaba a un rey, Francisco I de Francia, como un seductor cínico e inmoral, algo que resultaba inaceptable en la Europa de la Restauración posterior a las guerras napoleónicas. El propio autor había tenido problemas con la censura en Francia, que había prohibido producciones de esta obra después de su primera representación casi 20 años antes. Bueno, tras un tira y afloja entre los censores y el compositor, y gracias a la diplomacia de los administradores del teatro, se pusieron de acuerdo con Verdi y el libretista para que se realizaran modificaciones manteniendo lo fundamental. Se cambiaron nombres de personajes y lugares del emplazamiento de la obra de manera que no se podía ofender a nadie, y otras cosas menores se cambiaron, pero conservando el núcleo del drama. Finalmente, el estreno tuvo lugar el 11 de marzo de 1851 en el Teatro La Fenice, Venecia, obteniendo gran éxito popular. Fue un triunfo completo. Por supuesto, especialmente el aria La Donna e Mobile se cantaba por las calles al día siguiente de su estreno. Vamos, como si fuera una canción de los 40 principales. Pues vamos a escuchar de Rigoletto un número muy divertido. Sicci, sicci, moviamo a vendetta, con el coro de voces masculinas de Colonia. Y estamos en la recta final. Vamos a visitar La Forcha del Destino, una ópera en cuatro actos, también verdiana, y libreto también de Francesco Maria Piave, compuesta por encargo del Teatro Imperial de San Petersburgo. El libreto se basa en la obra teatral Don Álvaro o La fuerza del sino, del literato romántico español el Duque de Rivas. La acción se inicia con el sueño de dos amantes, Don Álvaro y Leonora. Por cierto, cómo les gusta el nombre de Leonora a los compositores de ópera. Bueno, y a todos, porque también, fíjense, Beethoven. Bueno, preparándose para la huida. Pero los dos amantes son sorprendidos por el padre de la joven. El infortunio les perseguirá cuando Don Álvaro, mientras dejan sus pistolas en el suelo, una de ellas va y se dispara y mata al padre de ella. Bueno, la fortuna es caprichosa. La moraleja es que el destino se ríe de los hombres. Solo el talento de Verdi podía transformar un enrevesado argumento lleno de tópicos en una ópera que es la quinta esencia del repertorio italiano del siglo XIX y un auténtico milagro musical. Pues les invito a escuchar de La forcha del destino de Verdi el número coral Rataplan, súper divertido. Luciana Dintino en el papel de Leonora. Pues eso, que Rataplan, que es lo mismo que decir chispún. Ya hemos acabado este primer programa de la temporada. La semana que viene les espero a las 5, los martes. Este mismo jueves, a las 5, música maestra. Acuérdense de los nuevos horarios. Y como siempre, tienen a su disposición los podcasts en nuestra página web, en Radio Popular, Erri Ratia, así como las principales plataformas de podcast. ¿Y con qué vamos a terminar? Pues les he reservado el mejor plato para el final. ¿Qué les parece escuchar? Va pensiero. Sí, de Nabucco. Volvemos a Nabucco. Y les permito que canten encima de esta interpretación del coro y la orquesta del Metropolitan Opera House de Nueva York. Ahora, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado. Me ha encantado estar de vuelta con ustedes, a pesar de mi resfriado. Cuídense. ¡Agur!